Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Y como hemos anunciado, nuestra invitada del día de hoy es Ximena Tordini, investigadora, periodista, editora de la revista Crisis. También conduce Crisis en el Aire, el programa que se emite por Nacional Rock, y también lo escuchamos en formato podcast. Ximena es integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales y es autora de Desaparecidos y Desaparecidas en la Argentina Contemporánea, que es un libro publicado por la editorial Siglo XXI. Bienvenida a Radio Cuaderno, Ximena, ¿cómo estás?
Hola Jimena, hola a todos quienes están escuchando, a todas. Espero que estén todos bien también, yo estoy bien.
Muchas gracias Ximena por esta nota. Te leo, te escucho hace rato, así que gracias por este tiempo con Radio Cuaderno.
No, al contrario, gracias a vos por esta invitación.
Bueno, escribiste en Twitter que hubiera sido lindo que cuando Milei dijo guerra y excesos, los demás candidatos, incluso la organización del debate, sumaría yo, deberían haber parado el debate diciendo que ese tipo de discursos no se pueden televisar. Pensé lo mismo cuando sucedió, me espantó esa defensa de la dictadura militar frente a más de, no sé, creo que eran 4 millones de personas que estaban siguiendo la transmisión, y encima en boca del candidato más votado en las PASO. Contame qué te pasó a vos cuando lo escuchaste.
Bueno, un poco ese tuit tenía que ver bueno, con esto que vos estás diciendo, ¿no? Hasta qué punto se ha corrido el límite de lo decible, en este caso de lo televisable, además que eso puede suceder de una manera totalmente naturalizada, por un lado, y al mismo tiempo como la respuesta a ese discurso solo se puede dar como en los mismos términos, respetando las reglas, ¿no?, del debate. Entonces, por ejemplo, algunos candidatos decidieron contestar, pero otros no, porque contestar eso implicaba usar su derecho a réplica. Y Miriam Bregman, que quiso contestar, se quedó sin tiempo, entonces lo terminó respondiendo como en otra respuesta, ¿no?, cuando tuvo tiempo para hablar ella. O sea, como toda la lógica de la televisación y de las reglas de ese debate que se presenta como un logro de la democracia, ¿no?, porque toda la situación esa está rodeada como de cierto prestigio, de, bueno, este es un momento democrático porque escuchamos a los candidatos y demás. En realidad, termina habilitando que ese discurso se reproduzca, ¿no? Porque yo pienso que el discurso tiene que ser prohibido o censurado. Lo que sí pienso es que se tiene que poder discutirlo en otros términos, ¿no? O sea, que si ese discurso aparece, yo no es que pienso que había que cortar la transmisión, pero sí pienso que hubiera sido un gesto político, ¿no?, en el sentido de que, bueno, hacer política justamente es eso, es detectar cuando una regla es ilegítima, claro. Por ejemplo, la regla de no interrumpir en un debate o de no respetar el tiempo de un debate, si lo que se está diciendo es que la dictadura estuvo bien al haber secuestrado, asesinado, desaparecido, robado niños, hecho todo lo que sabemos que hizo, pero bueno, parece que ahora ni siquiera sabemos que lo hizo, sino que lo estamos poniendo en discusión, ¿no? Entonces, toda esa escena a mí me parecía como muy expresiva de la crisis, ¿no?, que atravesamos, ¿no? No tanto para hacer una condena moral y decir, bueno, lo que deberían haber hecho todos es tal cosa, aunque quede así formulado en un tuit, sino como para expresar, porque me parece que expresa muchas de las cosas que nos están pasando y cómo se van dando escalones de normalización de eso que sucede, ¿no? Sí. Y de repente nos encontramos todos discutiendo el número de desaparecidos, ¿no? Sí. Que si se quiere, no, ni siquiera ese es el debate más importante, si fueron 10.000 o 20.000 o 30.000, fueron, ¿no? Son, sí, o están sí, desaparecidos sí. todavía. Entonces, eso, ¿no?
Que, sí, lo que se estaba diciendo era lo suficientemente grave como para romper las reglas de ese formato televisivo del debate presidencial. Sí, había que hacer un parate ahí. Vos a todo esto venís trabajando y siguiendo a Victoria Villarruel. Uh-huh. Recomendamos, por ejemplo, el perfil que escribiste para la revista Crisis, Victoria, la otra hija. Hasta el momento Villarruel venía siendo la defensora de la dictadura de esta fórmula, pero a mi entender, Milei fue mucho más lejos en su discurso pro dictadura. Contame qué te parece a vos, y también, ya que lo venís investigando y escribiendo, me gustaría que nos cuentes cuándo es que se empieza a crear la alianza entre Milei y los militares procesistas.
Yo creo que, yo por lo menos no sé exactamente cuál es el momento. Como venimos contando varias, sobre todo periodistas, que venimos prestando la atención a la figura de Villarruel hace un tiempo, Villarruel comenzó a dedicarse a la actividad pública alrededor del año 2006, un poquito antes, que fue cuando comenzó esta etapa de los juicios por crímenes de lesa humanidad, la etapa posterior a la nulidad de las leyes de impunidad. Ella ahí empezó a ser parte de este activismo. En ese momento eran personas muy jóvenes las que se dedicaban, estamos hablando de algo que sucedió hace 20 años, así que Victoria Villarruel creo que ahora tiene 48, era menor de 30 años cuando con otras personas también jóvenes en ese momento empezaron a armar esta nueva generación de hijos de militares o de personas cercanas a militares que estuvieron involucradas en la represión ilegal. Y en ese momento, bueno, crearon un grupo, una serie de organizaciones, como una segunda generación de organizaciones que ya habían existido en la posdictadura, en los primeros años 80, que buscaban, bueno, primero que los militares no fueran juzgados y luego que aún juzgados y aún condenados accedieran a un régimen de encarcelamiento más flexible que el que tuvieron, es decir, que estuvieran en sus casas y demás. Y al mismo tiempo a deslegitimar el proceso de justicia, ¿no? Eso es la actividad que tuvieron ellos durante mucho tiempo, y empezaron a tener bastante espacio en los medios de comunicación. En ese momento Victoria Villarruel fue una invitada frecuente de Intratables, digamos, sí, cuando Intratables estaba en la noche en América. Victoria Villarruel, una editorial muy importante, una de las principales editoriales de la Argentina, ahora es el grupo Random House, que en ese momento tenía el sello Sudamericana. Él editó su libro, digamos, junto con otro montón de libros relacionados con legitimar la visión procesista de la dictadura. La visión procesista de la dictadura es la que asume la explicación que dan los propios militares, ¿no?, de la dictadura. Esto fue una guerra, tal vez hubo algún exceso, las organizaciones armadas de la época tenían controlada la población, fue una guerra necesaria, etc. Después, durante muchos años, estos grupos estaban ahí hasta que en algún momento, durante el gobierno de Mauricio Macri, tienen un nuevo pico de protagonismo en el espacio público. Ellos incluso llegan a tener una reunión con el ministro Garabano, otra reunión con Abruz, que era el secretario de Derechos Humanos de ese momento. Entran a la ESMA estos grupos.
Sí, 2016 más o menos
2016,
fue
eso. Sí. Tienen ahí como otro momento de cierto protagonismo, porque el macrismo, en una parte muy importante de los políticos, las políticas que adhieren al macrismo y sus intelectuales, no todos, pero sí muchos y muy importantes, también tenían un discurso por momentos revisionista, por momentos en realidad decían cosas como que ellos defendían los derechos humanos, pero por lo bajo se reunían con estos grupos, como una situación ambigua que se termina expresando en el momento en el que se habla del curro de los derechos humanos, ¿no? O sea, en ese momento hay un fuerte intento de deslegitimación del movimiento de derechos humanos y sus demandas asociado, porque está asociado con el kirchnerismo, ¿no? Y ahí sucede, si se acuerdan, la situación del 2x1, que es cuando hay un fallo que iba a habilitar un cierto relajamiento de condiciones de detención de personas condenadas por delitos de lesa humanidad, sí. Y hay una gran movilización social en ese momento, y eso se termina viendo con una movilización social que realmente fue impactante porque fue espontánea, sí. Y se hizo muy rápido, ¿no? O sea, fue como, sí, un momento de reacción muy fuerte. Bueno,
año 2017, eso, año la 2017. Marcha por el 2x1, sí.
Exacto. Hay quienes cuentan que el momento en el que, por eso estoy haciendo toda esta historia, que, sí, el momento en el que estas organizaciones asociadas con la familia militar, digamos, y de reivindicación de la dictadura, también ahí hay algunas personajes vinculados con la guerra de Malvinas y con militares que participaron de la guerra y que no tenían una trayectoria democrática, ¿no? Como Rico, Zeineldin, etcétera. Cuando todos esos grupos se empiezan a encastrar con los grupos libertarios, digamos, que vienen de otras formaciones de la derecha, si se quiere, más globales, ¿no? De tendencias globales de organización de la derecha que llegan a la Argentina también y que están expresadas por Milei y por sus los referentes jóvenes, más jóvenes, ¿no? Del armado libertario. Hay quienes dicen que es ese momento, en el momento del 2x1, en donde se percibe que no hay un consenso social revisionista ni procesista. Por lo menos en ese momento no lo veíamos, porque lo que veíamos es que la gente salió a la calle inmediatamente, y que ahí como que es como si se revisaran algunas estrategias que llegaran a esa alianza, ¿no? A que yo creo que ahí lo que se ve es una cierta habilidad, una cierta viveza de Victoria Villarroel, que creo tiene un liderazgo muy fuerte, un liderazgo distinto al que estamos habituados a ver en los grupos militares. Tiene muchas características ella particulares, ¿no? Para empezar, es mujer, es joven, tiene una personalidad muy, que en realidad cuando la vemos en los medios como muy moderada, ¿no? En sus formas, no en lo que está diciendo, como un personaje seductor para cómo funciona la política hoy.
Sí, es hábil.
Y ella ahí, para mí, lo que lee es que hay que entrar por otro lado, hay que llegar al poder por otro camino, que ese camino no puede, que ellos, si se presentaban como un partido de los militares en la Argentina, el camino que tenían que hacer era muy largo, que había un atajo y ese atajo era aliarse con las ultraderechas globales. Y ahí hay toda una alianza de Victoria Villarroel con Vox, ¿no? Con el partido español de ultraderecha, y con todos estos partidos que empiezan a aparecer en diferentes lugares de Europa, que son partidos de ultraderecha. Por supuesto, con después acá eso se da de maneras particulares, ¿no? Asociadas con la historia argentina. Entonces yo creo que ahí hay algún momento en donde estos sectores de la derecha tradicional de la Argentina, ¿no? Encuentran en Milei una alianza que parece ser más eficaz que la que quisieron tener con el macrismo para lograr lo que ellos se proponen, ¿no?
Seguramente vamos y volvemos en el tiempo. Recién mencionaste la familia militar. Y Victoria Villarroel se viene forzando por presentar a su padre como un héroe de Malvinas, por ejemplo. Y su padre está muy lejos de ser un héroe. Por ejemplo, Villarroel padre se negó a jurar por la Constitución en el 87, algo que había pedido Alfonsín como un intento de reconstruir democracia. Alfonsín les pidió a los militares que juren por la Constitución a modo de compromiso, y el padre de Villarroel se negó, sabiendo que si se negaba iba preso, y fue preso. Y hablamos del padre también, aclaramos, porque ella lo pone en escena y lo reivindica en tanto héroe, y es un tipo tan antidemocrático, tan vinculado a las ideas de los genocidas, que ni siquiera pudo jurar por la Constitución. Te invito a desandar algunas de estas mentiras que intenta instalar Villarroel, Victoria Villarroel. Por ejemplo, que implica que el padre, su padre, haya participado del operativo Independencia.
Hay algo ahí bastante hábil también de Victoria Villarroel que tiene que ver con usar la figura del héroe de Malvinas, ¿no? Porque Malvinas y la guerra de Malvinas es una cuestión muy sensible para los argentinos, para las argentinas, con todas las contradicciones que tiene, ¿no? Porque fue una sí. guerra llevada adelante por la dictadura, al mismo tiempo es un hito en la historia nacional y es una causa que interpela a mucha gente y emociona a mucha gente y conmueve a mucha gente, ¿no? Entonces ella usa esta figura del héroe de Malvinas, que fue su padre, para conectar por ese lado. Lo cierto es que el padre de Victoria, que falleció en 2021, en la pandemia de COVID, por la pandemia de COVID, cuando empezó su carrera militar a principios de los años 70, en el año 75 estuvo destinado a Tucumán, donde se estaba llevando adelante lo que los militares llamaron la guerra contra la subversión, ¿no? Fue el primer lugar de la Argentina en donde se instalaron de manera sistemática métodos de secuestro y desaparición de militantes políticos, porque era considerado como una sede de las organizaciones armadas y había que exterminarlas. Él se jacta incluso en su propio legajo de haber participado y de haber sido condecorado, de hecho lo fue, esa es la condecoración que recibió en su legajo también, por haber participado en el operativo Independencia. Y luego, cuando trasladado de nuevo hacia Buenos Aires, él estuvo operando en Campo de Mayo. El tío de Victoria Villarroel también era militar, y él estuvo durante la dictadura operando en el Vesubio, que es un centro clandestino que hubo en el sur, digamos, en la zona sur del conurbano bonaerense. Lo que sucede después es que Villarroel, el padre de Victoria, va a Malvinas, y en Malvinas era afín al grupo de Aldo Rico. Cuando suceden los intentos de sublevaciones, las sublevaciones militares contra el gobierno de Alfonsín, en las que participaban Rico y Zeineldin, ahí es el momento en donde se les pide a los jefes militares que juren por la Constitución, y es en ese contexto que él no decide no jurar por ese funcionado. Bueno, él termina, digamos, como resultado de las políticas de democratización de las Fuerzas Armadas, termina siendo, no le conceden los ascensos y finalmente termina saliendo del ejército y termina dedicándose a la seguridad privada en la provincia de Santa Fe, que es de donde son originarios los Villarroel. Entonces esa es una trayectoria biográfica bastante bastante clara, ¿no? De personas que estuvieron vinculadas a la represión clandestina y que después siempre al principio de la carrera de Villarroel eso siempre apareció un poco esmerilado, ¿no? O sea, bueno, el padre héroe de Malvinas y hacia atrás no se cuenta mucho, no se dice mucho o no está muy claro lo que sucedió. Por supuesto, lo que yo siempre digo también cuando aparece esta cuestión es que, por supuesto, ella no es culpable de los crímenes de sus padres,
no.
Pero en este país tenemos muchos hijos, muchas hijas de militares involucrados en los crímenes de la dictadura que han salido a condenar los crímenes de sus padres, ¿no? Y a hablar de eso y a decir públicamente los crímenes de nuestros padres estuvieron mal.
Sí.
Después cada una en su vida familiar tiene la relación con sus padres que quiere tener, pero en la vida pública esos crímenes aparecen condenados, ¿no? Como es el caso de hijos desobedientes, historias desobedientes o de asamblea desobediente, digamos, las distintas organizaciones que hay de hijos de militares. Entonces, no es que ella sea culpable de las cosas que hicieron su padre, su tío, etcétera, sino que aparecen en su discurso reivindicadas.
Claro,
¿no? Y
claro,
ahora
sí.
Aparecen además más reivindicadas por Milei, que yo creo que además que es como una persona muy muy tosca en la forma de presentación de sus argumentos, va como con una locomotora a 28.000 kilómetros por hora y arrasa con cierta forma más esmerilada, más vidriosa que tenía Villarroel de reivindicar.
Sí.
Esos crímenes, porque Villarroel directamente lo hacía al principio, pero hace muchos años que ella no reivindica explícitamente los crímenes de la dictadura. Tiene un argumento que da una vuelta, que sí. Es, bueno, hablar de que las organizaciones guerrilleras cometieron delitos y que deberían haber sido juzgadas también, cosa que, bueno, es una trampa también, porque las organizaciones, los integrantes de las organizaciones armadas fueron juzgados por los delitos que cometieron. No es cierto que no lo fueron, ¿no? Ahí hay como muchas capas de mediaciones discursivas atrás de la posición de Villarroel, pero aún así, aunque esté basada en hechos que son falsos, o sea, que no son hechos, sino argumentos que son un poco siempre turbios, es más sofisticada que el discurso que tuvo Milei en las últimas semanas, que ya fue directamente el discurso de Massera, ¿no? Ahí había un video que habían cortado la parte esa de Milei del debate con la parte de Massera defendiéndose a sí mismo en el juicio de las juntas y dice prácticamente las mismas palabras, es como si estuviera repitiendo.
Palabra por palabra, sí.
Palabra por palabra, sí.
Sí. A todo esto, hoy en la portada de página 12 hay una nota de Luciana Bertoia que habla de un libro que escribió Victoria Villarruel junto a un represor del batallón 601, un tal Alberto Krinigan, que está siendo enjuiciado por crímenes de lesa humanidad en La Plata. Ximena, si Victoria Villarruel te concediera una entrevista, te acepta una entrevista, ¿qué le preguntarías?
Bueno, yo quise hablar con Victoria Villarroel cuando escribí la nota, lo cuento en la nota también, fue bastante turbio todo, porque yo le escribí por WhatsApp y ella me contestó en el momento, y me dijo, como que estaba en una conferencia o algo así, y me dijo, mandame las preguntas y te contesto. Y yo no le quise mandar preguntas, yo quería hablar con ella. Y después me dejó de contestar, y como le insistí, no me contestó, como que me aparecía ya, como que me estaba clavando un visto. Y después, al rato, un par de horas después, veo que había tuiteado algo así como, uy, esos kirchneristas que creen que los vas a atender por WhatsApp, ¿no? Como si me hubiera googleado en el medio de...
Horrible.
Entre que le hice la pregunta y no, y bueno, los kirchneristas, no sé qué sabe Victoria Villarroel, si yo soy kirchnerista o no, bueno, no importa. Yo lo que le quería preguntar era justamente por la estrategia electoral, ¿no? O sea, ¿en qué momento... ella había pasado de esa militancia, que no deja de ser una militancia muy sectorial, digamos, con una agenda muy específica, que era la que tenía ella, ¿no?, antes, que es, bueno, organizarse para que los militares no sean juzgados, o luego organizarse para que los militares vayan a cumplir sus condenas a su casa, o organizarse para dar charlas en las escuelas en donde se le dice a los pibes y las pibas que los militares en realidad no fueron tan malos porque los que empezaron fueron los guerrilleros. Digamos, es un proyecto político y en nuestro país es muy importante todo ese conjunto de cuestiones en la discusión pública, pero no deja de ser algo sectorial, ¿no? En algún momento hay un pasaje a un proyecto de poder, ¿no? Y en ese proyecto de poder aparece la Alianza con Milei. Preguntar eso, digamos, ¿cómo es ese momento? Yo no discutiría con Villarroel sus ideas, porque, bueno, porque no son, en un punto, no hay forma de tener una discusión real con personas que reivindican el terrorismo de Estado en la Argentina.
Estoy de acuerdo.
Me interesaba, sí, entender en qué momento aparece un proyecto de poder y una estrategia que, bueno, en el momento en el que yo hice la nota era 2021, era antes de las elecciones legislativas, habían sacado ellos el 13% de votos en las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento se vislumbraba, ¿no?, que había un proyecto de poder, también porque ella tenía una escena muy antifeminista, antimigrante, antimapuche, etcétera. Y yo creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿En qué momento se hace ese pasaje de pasar de una defensa de un sector que está cerca del final de su vida también, ¿no? Porque los militares hoy todos son ancianos, digamos, o sea, son reivindicaciones que dentro de 10 años no van a estar vigentes, y pasa a querer gobernar la Argentina, ¿no?
Sí. Estamos hablando con Ximena Tordini, periodista, investigadora y autora de Desaparecidos y Desaparecidas en la Argentina Contemporánea, este libro publicado por la editorial Siglo XXI. En un momento del libro decís que el caso Santiago Maldonado no puede separarse de los modos de uso de la violencia política estatal y esta forma específica de administración de los conflictos sociales y la ineficacia de quienes debían organizar la búsqueda ocasionó y prolongó su desaparición. ¿Qué dirías de lo expuesto por Patricia Bullrich sobre Santiago Maldonado en el debate?
Bueno, eso siempre es muy... A mí lo que me pasa cuando la escucho a Bullrich, ahí es prácticamente una reacción poco racional y muy... Me impacta bastante emocionalmente la actitud de Bullrich, o la forma, lo que dice y la forma en la que habla de Santiago Maldonado, porque una podría hasta llegar a entender que un funcionario, que una persona que es ministro, ministra de seguridad, justifique algo que hicieron las fuerzas de seguridad que tenía a su cargo, o que trate de minimizarlo, o que trate de ponerle una racionalidad, ¿no? Y eso lo vemos en personas que dirigen las fuerzas de seguridad de todos los partidos políticos, ¿no? O sea, cuando Sergio Berni tiene que justificar el desalojo en Guernica, sí. Bueno, también, una lo escucha y se puede enojar, pues estar en contra de la represión en cualquier caso, ¿no? Eso lo vemos en cualquier funcionario que tiene que justificar que la fuerza de seguridad usó la fuerza física, bueno, aparecen ese tipo de discursos. Ahora, cuando Bullrich habla de Santiago, lo hace de una forma con tanta, como una actualización, una crueldad en su discurso, ¿no? Sí. Como con una saña, como con odio, ¿no? Y eso es lo primero que yo percibo cuando estoy más allá de poder analizar lo que está diciendo, me sigue impactando todavía esa forma de hablar de una persona que está muerta y que es innegable que no hubiera perdido la vida si la gendarmería no hubiera entrado a la Pulov el 1 de agosto de 2017. Después podemos, si quiere, discutir qué figura del Código Penal le corresponde a los hechos y entonces una gran discusión sobre si es o no es una desaparición forzada. Pero sacamos esa discusión y lo que cualquier persona sabe y cualquier persona que no lo sabe se lo contás y se da cuenta es que hay una relación directa entre el ingreso de la gendarmería a la Pulov y la desaparición y la muerte de Santiago, ¿no? Entonces que ella aparezca con tanta violencia, ¿no? Con tanta saña a bueno, eso que hizo, ¿no? Felicitar a los gendarmes o solidarizarse con los gendarmes, todo ese acting es muy violento en lo personal para las víctimas, para la familia de las víctimas, y al mismo tiempo es muy amedrentador, ¿no? De cualquier persona que está mirando eso y que piensa que puede estar encontrarse en una situación de protesta o que su hijo puede estar en una situación de protesta, ¿no? Es como una política del terror, del miedo, ¿no? De eso que puede pasar. Y todo eso que yo creo que funciona en un nivel que ni siquiera es, que no es solo lo que las palabras que está usando que son terribles, sino el modo, el énfasis, ¿no? Esa cosa corporal tiene, como medio se transforma para cuando va a hablar de Santiago Maldonado, que además no está presente por su responsabilidad, no está presente para tomar la palabra, ¿no? Entonces me parece todo un ejercicio de, toda una muestra de cuán cruel puede ser el ejercicio del poder, ¿no?
Clarísimo. Muchísimas gracias, Ximena. Recordamos que no se pierdan la revista Crisis, como siempre, el programa de radio, que también se puede escuchar en formato podcast, Crisis en el Aire. Acá se escucha mucho en Gualeguaychú, quiero decirte. Bueno, y tu libro está buenísimo, está lleno de datos y de historias, y es muy necesario para estos tiempos. Muchísimas gracias, Ximena, y te mando un abrazo grande.
Gracias a vos y saludos a todos los que estuvieron escuchando y a todas también.
Abrazo grande.
Chao.
Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional Gualeguaychú, Ximena Tordini, periodista, escritora, investigadora, alguien que recomiendo escuchar, leer. Ella es autora del libro Desaparecidos y Desaparecidas en la Argentina Contemporánea. ¿Quiénes son? ¿Qué pasó con ellos? ¿Y por qué la justicia y el Estado deberían despabilarse?